estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Actualizamos la información. Dos candidatos para Hostecor, dos candidatos optan a presidir la patronal de la hostelería en Córdoba. De un lado, María Dolores Jiménez, que busca reforzar la entidad a través de un trabajo continuado, algo en lo que ya tiene experiencia, pues ha sido vicepresidenta de Hostecor. De la Torre, Francisco de la Torre, es el empresario experimentado que disputa el puesto a Jiménez, pretende demostrar la utilidad de Hostecor desde la presidencia. Unos 200 profesionales de la hostelería están llamados a votar. Y atención al tráfico, porque la DGT ha puesto en marcha hoy una nueva campaña de vigilancia y control de las carreteras secundarias que se desarrolla desde ahora y hasta el domingo 25 de octubre y en la que se espera controlar en la provincia cordobesa unos 15.000 vehículos. La Guardia Civil reactiva en la provincia la operación Sierra para luchar contra el furtivismo. Y hablamos de presupuestos. El Partido Popular lamenta que el presupuesto del cogobierno municipal aumenta la deuda y reduce la inversión. Eso en cuanto a las cuentas municipales. Sobre los presupuestos autonómicos, dicen que es más de lo mismo, un castigo imparable a la provincia cordobesa. Escuchamos a José Antonio Nieto.
Una vez más renunciamos a la ampliación del Hospital Reina Sofía, una larga petición y necesaria petición de inversión en nuestra tierra. Estos presupuestos confirman el entierro definitivo de la Autovía del Olivar, que era una vía y una fuente de desarrollo de todo el sur y sureste de la provincia de Córdoba, que desde este momento ve limitado su desarrollo por la decisión de la Junta de Andalucía de acabar con ese proyecto. Una vez más, esa promesa reiterada cada vez que se acercan unas elecciones de que va a empezar ya el Hospital de Palma del Río o el Centro Sociosanitario de Lucena o las iniciativas también en materia hospitalaria en Priego, se va a incumplir de una forma flagrante.
El Partido Socialista por su parte dice que José Antonio Nieto no está legitimado para hablar de presupuestos. La portavoz del Grupo Municipal Socialista recuerda que Nieto permitió que Rajoy le quitase 3 millones de euros a Córdoba. Es la información del Ayuntamiento de la capital, que hoy sorprende con un comunicado de Ganemos Córdoba. Dice que evaluará el impulso a la laicidad acordado en el pacto de gobierno. En una nota, el viceportavoz de Ganemos Córdoba, Alberto de los Ríos, recuerda que el artículo 44 de este acuerdo señala, entre otros, el impulso al carácter laico y aconfesional del ayuntamiento, al que tanto el equipo de gobierno de PSOE Más Izquierda Unida como Ganemos Córdoba deben ceñirse en su política oficial. Lo hacen después de que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, haya participado este sábado en un acto religioso ligado a la Hermandad de la Esperanza de Córdoba, que cumplía 75 años. Y en suceso, siguen hospitalizados en Sevilla los dos trabajadores electrocutados el pasado jueves en Córdoba. Lo ocurre todo en el día en que el corte de tráfico es protagonista en la plaza de San Agustín, en plena Axarquía Norte, donde los cortes serán desde hoy hasta el próximo día 25 en esta primera fase de las obras. Según la primera fase, se prolonga hasta el domingo 25 e implica el corte de la propia plaza de San Agustín y deja libre el tramo sur de la misma. Durante esa fase, la que se ha iniciado, estarán cortados en Reja de Don Gómez, entre Las Beatillas y San Agustín, y Arroyo de San Andrés, entre Ocaña y calle Parras. Se invertirá la circulación en la calle Montero hacia San Juan de Letrán. Y en cuanto al tiempo, se nos anuncian lluvias, aunque de momento hay que decir que en la capital luce el sol. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas, más frecuentes en el norte de la provincia, es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Temperaturas sin cambios o máximas en descenso, vientos del sur o suroeste con intervalos de componente este en las zonas más altas. Es las 12 y 35 minutos, pausa y seguimos.
¡Electroventa! ¡Menudo chollo! Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Con bis desde 299 euros. ¡Electroventa! A bajo coste en Tecnocórdoba. Ahorras hasta 100 euros por artículo.
Conoce una nueva forma para crear tu propio diseño en nuestro taller. Change the Top. Un nuevo concepto de decoración. Próximamente.
Tú y yo sabemos que Andalucía vienen personas de los cinco continentes.
Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
En Asistencia Los Ángeles llevamos más de 30 años regalándote vida. Te ofrecemos todo lo necesario para cubrir tus necesidades y las de tu familia. Servicios de urgencia, teleasistencia, servicio a mayores, seguros de automóvil, de hogar, de vida. Asistencia Los Ángeles, porque existen momentos en la vida en los que haya que llegar a tiempo. Infórmate en el 957-440-405 o en asistencialosangeles.es.
En Oleocano producimos salud. Sí, sí, has oído bien. Aceite de oliva virgen extra que proporciona al cuerpo energía esencial para el crecimiento y desarrollo de tu familia. Antonio Cano e hijos, desde 1968. Estamos en Luque, Córdoba. O visita nuestra web oleocano.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hoy han comenzado las esperadas obras en la Plaza de San Agustín, en la acequia norte de nuestra capital. Esas obras van a ralentizar mucho el tráfico en pleno casco histórico de la ciudad, pero son unas obras esperadas, y de qué manera, por parte de los vecinos de la zona. Plaza de San Agustín en obras a partir de hoy y con 4 meses por delante para que la plaza acabe convertida en realmente pues en una zona de encuentro que hasta ahora se veía impedida por diferentes razones. Una de ellas era precisamente el propio deterioro del recinto. Hoy celebramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. ¿Saben ustedes que es la dolencia femenina que más muertes causa al cabo del año? Bien, en Córdoba se celebra de manera especial por parte de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Hoy vamos a saber cuáles son las terapias y sobre todo el acompañamiento que se sigue a las enfermas, porque es la mejor manera de triunfar sobre la enfermedad. Una enfermedad que en el 85% de los casos se curan, pero que sin embargo, todavía puede ser un estigma social. Hablaremos muy detalladamente con la presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. La organización Ganemos, este partido político que en la investidura de Isabel Ambrosio puso algunos puntos sobre la mesa, se ha vuelto a pronunciar y lo ha hecho de la manera que lo venía haciendo, hablando de laicidad. Ellos entienden que el poder político tiene que estar lejos de las tradiciones religiosas. No se pueden mezclar. Entonces, ¿qué hará a partir de ahora desde el Partido Socialista? Sobre todo teniendo en cuenta que uno de sus integrantes de presidencia, en este caso el teniente de alcalde de presidencia, ya ha mediado en cierta manera entre el ayuntamiento y las cofradías. Pues no parece ser suficiente para Ganemos, que sigue buscando y ahondando las razones para que la alcaldesa nunca esté presente en este tipo de acto. Pero hoy vamos ya a saludar a nuestro querido Paco, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Nati.
Paco Martínez Claus, que como presidente de Facua hoy quiere estar con nosotros para hacernos entender que ser usuarios de un baratillo, de un mercadillo, no significa renunciar a nuestros derechos, Paco.
De ninguna de las maneras. Por lo tanto, nosotros somos consumidores, tanto en un comercio estable que podamos desplazarnos al centro de la ciudad o en cualquier barrio, como en un mercadillo que esté también instalado en Córdoba o en la provincia.
Cuando adquirimos algún artículo en un baratillo, ¿estamos sujetos también a ese derecho a efectuar una devolución con sus límites, pero estamos también sujetos a ese derecho?
Bueno, hay que decir, y todo el mundo debe conocer, que cuando se implanta un comercio en digamos una zona ambulante, pues estamos hablando de los mismos derechos y obligaciones que pueda tener cualquier otro establecimiento de manera fija, ¿no? Por lo tanto, debe disponer de las reclamaciones. Nosotros tenemos derecho a que se nos entregue, cuando compramos algún artículo, pues ticket o factura. Y por supuesto, algo esencial que está dentro de la ley de defensa de las personas consumidoras y usuarias, y es que tenemos derecho a las garantías que establece la propia ley, y que son en todos los bienes de consumo pues 2 años, ¿no? evidentemente porque tengamos que hacer algún tipo de devolución en caso de que venga defectuosa, ¿no? No por un mal uso, uh-huh. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros atendiendo a estos criterios, que son los mismos que podemos encontrar en cualquier otro establecimiento, de ahí debemos de salir con las ideas más claras, ¿no? También es necesario recordar que este tipo de establecimientos están regulados por una ordenanza municipal y que las competencias son exclusivamente municipales. Son los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, en el caso que nos ocupa, ¿no? O si nos desplazamos a cualquier provincia, la zona de la provincia, pues uh-huh. vamos a le afectaría a la ordenanza municipal de esa localidad. Está claro que la vigilancia le corresponde al propio ayuntamiento. Y son estos los que deben de velar por el cumplimiento de toda la normativa en este ámbito, por supuesto la vigilancia y protección de los derechos de los consumidores a través de los inspectores de consumo y también de la policía local, ¿no?
Efectivamente, es un comercio reglado, atiende unas normas municipales en cada caso y tanto el vendedor como nosotros los usuarios, los consumidores, tenemos que estar informados acerca de nuestro derecho. Es decir, que podemos estar haciendo devoluciones, se pueden hacer devoluciones y esto nos ampara, la ley nos ampara en este sentido.
Sí, sí, por supuesto. Lo que también existe el derecho de sentimiento es que nosotros después de comprar un artículo nos arrepentimos, ¿no? Yeah. Si nos arrepentimos tenemos el derecho de sentimiento, se establece en un periodo de 14 días desde la compra del producto y sin ningún tipo de objeción por parte del comercio. Lo que sí tenemos que garantizarnos es que, bueno, nosotros siempre lo decimos, antes de comprar un artículo tenemos que o deberíamos de preocuparnos qué política de devolución es la que aplica, ¿no? Porque no tienen por qué hacer la devolución del dinero o a lo mejor nos dan un vale para que tengan con un tiempo estipulado, si no lo podemos perder, o sea, cada establecimiento es un mundo y por lo tanto sí que debemos de garantizarnos cuáles son esos periodos que tenemos para efectuar de manera voluntaria una devolución y que el establecimiento pues se haga responsable de ese producto, ¿no? Pero yo quiero también, bueno, dejar constancia y no pasar por alto que nos encontramos dentro de los mercadillos ambulantes, nos encontramos establecimientos que se dedican a vender productos de alimentación y evidentemente estos están sujetos también a una intervención administrativa, una vigilancia sanitaria y sí. Por supuesto esto lo tiene que ejercer esa autoridad que es la municipal y un cuerpo veterinario que también debe de velar porque se le exija a este tipo de establecimientos que el personal que allí está pues los requisitos mínimos que es para manipular alimentos, ¿no? Y que tengan y estén en posesión de ese manipulado de alimentos que garantice de que todo está en orden, ¿no? Por supuesto, ante cualquier, bueno, que nosotros detectemos, ¿no? Que irregularidad que podamos comprobar en materia higiénico-sanitaria o en cualquier otro ámbito dentro de cualquier mercado ambulante, pues poner en conocimiento de la administración, ¿no?
Es muy importante poner en conocimiento de la administración todo aquello que podemos sospechar que está en contra de nuestros derechos como consumidores. Nos vamos a la publicidad, Paco, porque el tiempo apremia. Muchísimas gracias estar con nosotros estos minutos y por hacernos llegar tus consejos para ser cada vez consumidores mejor formados e informados. Muchas gracias a Facua. Estamos en publicidad.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. Bueno, ¿te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1, teléfono 957-230383, también en Facebook.
En Córdoba, las mejores marcas de pintura y a los mejores precios las tienen en Miguel Cáceres. Ahora, protege tu cubierta de las goteras al mejor precio y con total garantía. Antigoteras Rebetón, 15 litros a 39,95 euros. Miguel Cáceres, en Córdoba, calle Estrella Altair, frente a Antiguo Hospital Militar.
¡Toma precios! ¡Electroventa! ¡Menudo chollo! Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Lavadora desde 195 euros. Electroventa a bajo coste en Tecnocórdoba. Ahorras hasta 100 euros por artículo.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Agricultor, UPA Córdoba te informa, ya puedes suscribir el seguro agrario para tu olivar. Recuerda que ante los desastres climatológicos, asegurar es garantizar tu renta. Acude a tu oficina de UPA Córdoba más cercana. Tu futuro está en tu mano, asegúralo. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural cofinancia esta campaña. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar aplicados en contacto directo con la semilla serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Este sábado, la Hermandad de la Esperanza de Córdoba celebraba su 75 aniversario. Era un día muy importante para los cofrades, para todo un barrio de San Andrés. Y allí estaba la alcaldesa, en la parroquia, haciendo, pues cumplimentando la invitación que había cursado la hermandad. Bien, pues lo que tenía carta de naturalidad hace tan solo unos meses, ahora es un auténtico bullicio y una auténtica polémica dentro del seno del gobierno municipal. Y es que Izquierda Unida, Partido Socialista, ustedes lo saben, son gobierno porque Ganemos apoyó la investidura de Isabel Ambrosio. Es Ganemos el que ha emitido una nota diciendo que va a evaluar el impulso a la laicidad acordado en ese pacto de gobierno. Es decir, que está en un compás de espera esa evaluación que puede significar la retirada del apoyo a Isabel Ambrosio. Y todo porque la alcaldesa ha querido cumplimentar una invitación hecha por parte de la agrupación de hermandades y cofradías de Córdoba, en este caso por la Hermandad de la Esperanza y Jesús Caído. Entre nosotros hay personas que saben interpretar esta situación de una manera dual, entendiendo qué significa la política en este momento actual y entendiendo qué significan las tradiciones. Ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar a Adolfo Ariza, que está con nosotros como director del Centro de Estudios Teológicos Beata Victoria Díez. Buenas tardes y bienvenido.
Pues muy buenas tardes, Natividad.
Y es quizás la persona, el experto, que puede dar una explicación en este sentido. ¿Por qué sienta tan mal a un gobierno de izquierdas radical que una alcaldesa pueda hacer lo que le mandan sus vecinos, y es el acompañamiento de sus tradiciones? ¿Por qué?
Bueno, nos encontramos ante un debate ciertamente a veces muy ideologizado o cargado de una falta de verdadera honradez intelectual, ¿no? Y de un intento a veces de comprender la cuestión desde la ideología. Ya el Concilio Vaticano II, en un documento que ciertamente es el que marca la presencia de la Iglesia en el mundo de hoy, ¿no?, decía: es habitual, es normal que para muchos de nuestros contemporáneos exista un miedo a que pueda ofrecerse, vislumbrarse una cercanía, ¿no?, entre el ámbito de la política y el ámbito de la Iglesia. Con mucha facilidad nos suelen decir que, bueno, los obispos, la Iglesia ya intenta meterse en política, pero ni muchísimo menos hay un afán, porque son dos órdenes distintos. Uno es el orden de la fe, el orden de la vida cristiana, el orden de la vida de la Iglesia, pero otro es el orden de la política. Pero ciertamente el que sean dos órdenes distintos no tiene por qué verse como contrapuestos, sino siempre la Iglesia se entiende al servicio, a la colaboración, pues de una mejor sociedad, de un verdadero progreso y, sobre todo, lo que es más importante, al servicio de la justicia social. Pero claro, a veces pues nos resulta incómodo, ¿no?, que alguien pues nos recuerde que hay una idea de bien, hay una idea de mal, o que alguien venga a decirnos que sencillamente que uno no puede gobernar sin tener en cuenta pues las raíces cristianas de un pueblo, ¿no?, o una verdadera mayoría de católicos que en Córdoba, con un mayor o menor nivel de práctica religiosa, pero que ciertamente constituyen una gran mayoría. Yo sí quisiera subrayar un dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y es que la Iglesia, y la Iglesia se expresa en la liturgia, y la liturgia esencialmente es la celebración de la misa, desde los primeros tiempos, en una de las peticiones que se hacen al terminar el Evangelio, siempre pide por los gobernantes. Luego no hay una visión peyorativa hacia el gobernante, sino la visión de rezar por él, de pedir luz al Señor para que esa persona en su gobierno, en su tarea de vocación de servicio a toda una sociedad, ¿verdad?, pues ciertamente busque, como decía hace un momento, la justicia social, ¿no?
La idea de laicidad que propone Ganemos está reñida fundamentalmente con la religión católica, no con otras confesiones.
Claro. Parece que lo que ciertamente es una especie de prejuicio, ¿no? Aquí con mucha facilidad suele surgir un debate, ¿no?, de que parece como que la Iglesia, de una forma encubierta, tiene como un sueño y un ideal que sería volver a una sociedad de cristiandad. Y ni muchísimo menos esa es la mente o el sentir de la Iglesia, ni muchísimo menos esa es la mente o el sentir de los obispos. Pero sí entendemos que ciertamente la presencia de la Iglesia es una presencia pública, y que en esa presencia pública de la Iglesia, pues es necesario decir una palabra, no para imponer, por supuesto, desde una verdadera tolerancia, pero sí iluminar, porque entendemos que hay una idea de bien, una idea de mal, y que ciertamente en algunas ocasiones hay que levantar la voz para defender derechos que de repente vienen a alinearse, ¿no? Y que si a lo mejor no hay una realidad como la Iglesia que lo recuerde, pues difícilmente, ¿no?
Hemos recogido las impresiones de Francisco Gómez San Miguel, que es el presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Siempre han recibido los parabienes de los diferentes gobiernos, pero siempre han sabido que por tiempos su presencia puede ser incómoda. Hoy, sin embargo, él se refería en estas escuetas palabras a la intención del gobierno, en este caso de Ganemos, de ocuparse de cosas que no son tan trascendentes como otras que ocurren en la ciudad. Vamos a escucharlo.
Hay cofrades de todos los signos políticos y creo que, bueno, pues que intentar mezclar política y creencias personales de cada uno, pues creo que no es una buena medida. De todas formas, yo también entiendo que en estos momentos en la ciudad hay problemas mucho más importantes y mucho más graves para estar pendientes simplemente de este tema de la laicidad de la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, tanto la alcaldesa como Daniel Luque pues nos ofrecen esta mano de colaboración, y pues son estos otros partidos que cogobiernan o que tienen firmado este pacto de gobierno con el partido que tiene la alcaldesa, los que por detrás, bueno, pues continuamente están minando cualquier tipo de actividad en este sentido, ¿no? Resulta también ciertamente curioso, yo hablaba con el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla en este último encuentro que tuvimos, y él me manifestaba que la llegada al gobierno municipal de Sevilla de esta misma fuerza política que tenemos en Córdoba, pues para ellos le había supuesto una ventaja porque les habían abierto puertas que antes no tenían. Él me hablaba de Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía, que hasta ese momento pues habían estado vedadas para el Consejo de Hermandades de Sevilla, pues con la llegada de este partido al gobierno municipal, pues se le habían abierto. Aquí el problema que tenemos es que este mismo partido pues no gobierna en solitario, sino que necesita para gobernar de una coalición con dos partidos minoritarios que, bueno, pues que son los que llevan en su programa pues esta lucha encarnizada no contra la religión, sino contra la religión católica. Pues luego pues, vemos cómo estos mismos representantes que critican los actos que se hacen con las cofradías asisten a actos de otras religiones o no critican esos mismos actos, ¿no? Entonces, bueno, pues el problema que tenemos aquí es este cogobierno, esta coalición de tres partidos en la que dos partidos de la misma pues llevan una batalla encarnizada contra la religión cristiana, ¿no? Nosotros somos un grupo muy tolerante, nosotros invitamos siempre a todo el mundo. Nosotros lo que tampoco podemos es obligar a nadie que venga, ni queremos que tampoco venga nadie obligado. Por supuesto, en todos nuestros actos, como representantes de la ciudad, la alcaldesa va a estar invitada, ¿no? Si desean asistir a nuestros actos, pues serán bien recibidos, y si no desean asistir, pues tampoco vamos a obligar a nadie, ¿no?
Porque hay una diferencia entre laicismo y laicidad que me gustaría en este momento que se aclarara, sí. Porque la postura es más allá del laicismo, ¿no?
Claro, sería una postura beligerante, ¿no? La de ese laicismo que en realidad es ir contra el sentir de un pueblo, ir contra la sensibilidad religiosa de una gran mayoría. Luego, pienso en mi modesta opinión, pero a veces socapa de un concepto aséptico de laicidad, lo que hay es una cierta o verdadera beligerancia, ¿no? Hacia la presencia de la Iglesia en medio de una sociedad, hacia la presencia, pues, de voces que desde la fe, pues, quieren decir una palabra, ¿no? Para iluminar la realidad de la vida de las personas. Pero volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Entendiendo siempre la Iglesia que son dos órdenes distintos, ¿no? El orden político y el orden de la Iglesia, pero ciertamente no tiene por qué haber contraposición, sino que la misma Iglesia entiende desde el primer momento que está al servicio de una sociedad, ¿no? Y estar al servicio de una sociedad es también, pues ciertamente, estar al servicio de aquellos que no gobiernan, ¿no?
Si son los socios de gobierno, las personas que apoyan a la alcaldesa en este cometido de gobernar Córdoba, los que están tan en contra de su presencia allí, ¿qué puede pasar? ¿Puede la alcaldesa en algún momento prescindir de las invitaciones y con eso conceder el favor a Ganemos en este caso? ¿O puede seguir haciendo uso de su libertad personal?
Bien, habría que preguntar quizá más a ella, ¿no? Pero yo entiendo que si uno es alcalde de Córdoba, gobernante de un determinado pueblo, uno no puede dejar de obviar este dato, ¿no? Y es la inmensa mayoría de católicos, o en el caso de Córdoba, ¿verdad?, de católicos que pertenecen a hermandades y cofradías. Luego, es normal, e incluso yo subrayaría que es algo muy bueno el que ella pues pueda estar presente en estos actos, ¿no? Porque son actos de la ciudad y actos en los cuales, pues ciertamente, lo que allí se considera siempre desde un nivel de tolerancia y desde un nivel de también querer servir no solo a una hermandad o a una determinada parroquia, sino de un servicio a una sociedad, a una ciudad, ¿no? ¿Cuánta es la caridad que, por ejemplo, ejercitan nuestras cofradías, ¿no? Pues es una forma de acompañarla. Yo añadiría una cosa que me parece muy interesante. Habría personas que dirían, bueno, no sé, y no desconozco, ¿no? Pues cómo se plantea la alcaldesa de Córdoba su vida de fe, o si ella se considera uh-huh. religiosa, es un dato que desconozco y lo hablo con toda la libertad del mundo. Pero yo entiendo que si me toca ser gobernante en una ciudad como esta, a lo mejor incluso aunque yo pudiera considerarme agnóstico, ¿no? O al margen de la fe, al margen de la Iglesia, pero si a mí me invitan a un acto como un acto de una hermandad, de una cofradía, yo creo que es muy importante que asista, ¿no? Porque tengo que gobernar para toda una ciudad, para todo un pueblo. Luego, evidentemente, pues si de otra religión me piden esa presencia, pues también tendré que estar presente, ¿no? Como tendré que estar presente en otras realidades de la sociedad de Córdoba o de la ciudad en la que nos encontremos.
Porque el propósito de Ganemos, ya para finalizar, Adolfo, visto su recorrido en Córdoba y como marca blanca de Podemos, que es en la ciudad, ¿cuál es? ¿Invertir el orden de lo público frente a lo privado y que la religión forme parte solo del ámbito de lo doméstico, de lo privado? Sí. ¿Eso hacia dónde lleva una sociedad?
Pues yo pienso que lleva a lugares que ninguno de nosotros, de los oyentes, quisiéramos que se produjesen, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos de un gran periodista, que es Chesterton. Decía Chesterton, se preguntaba que por qué se perseguía a los cristianos en la época del Imperio Romano, ¿no? Y muchos historiadores han dedicado su vida a intentar buscar una tesis que lo fundamentase. Y Chesterton lo resumió de una forma muy sencilla. Decía, se persigue a los cristianos, se persigue a la Iglesia porque es incómoda. Claro, si la Iglesia está viva, como está la Iglesia en Córdoba, ¿no? Pues es una presencia que denuncia algunas cosas. Pues a lo mejor, pues el olvido de determinados segmentos de nuestra sociedad que viven en pobreza y que no terminamos de actuar con respecto a ellos. O en el ámbito de educación, una típica crítica que sería el que, ¿por qué tiene que estar presente la enseñanza religiosa escolar en el colegio? Pues tiene que estar presente, porque no, si no, no se entiende al ser humano, no se entiende a la persona. Y entonces, pues ciertamente es incómoda, y todo lo que sea evitar esa incomodidad, pues me hace que yo pueda vivir más tranquilo, ¿no? Aparentemente.
Pues esas son algunas de las explicaciones de este afán laicista que presenta Ganemos en contra de la actitud de la alcaldesa, que decide participar en actos religiosos relacionados con las cofradías y hermandades cordobesas. Ha sido un placer, Adolfo Ariza, como siempre, las explicaciones expertas de nuestro director del Centro de Estudios Teológicos, Beata Victoria Díez. Muchísimas gracias.
Pues yo encantada de poder estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Nos vamos a las noticias de la una.
La una, las 12 en Canarias.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Saludos, soy Nati Gavira, actualizamos la información. Dos candidatos para Ostecor, dos candidatos optan desde hoy a presidir la patronal de la hostelería. Se celebran elecciones. De un lado, María Dolores Jiménez, que busca reforzar la entidad a través de un trabajo continuado, algo en lo que tiene experiencia, ya que ha sido vicepresidenta de Ostecor. De la Torre, Francisco de la Torre, es el empresario experimentado que disputa el puesto a Jiménez, que pretende demostrar la utilidad de Ostecor desde la presidencia. Unos 200 profesionales de la hostelería están llamados a votar en esta mañana de 19 de octubre. La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña de vigilancia y control de las carreteras secundarias de nuestra provincia. Se desarrolla entre hoy lunes y el próximo 25 de octubre y en la que se espera controlar en la provincia cordobesa a unos 15.000 vehículos. La Guardia Civil de Córdoba, fundamentalmente a través de sus unidades especializadas en la protección de la naturaleza, el SEPRONA, ha reactivado la Operación Sierra, un operativo especial para luchar contra el furtivismo, principalmente en la zona norte y en el centro de la provincia cordobesa. Y hablemos de presupuestos, porque en el Ayuntamiento el Partido Popular lamenta el presupuesto del cogobierno municipal, que aumenta la deuda y reduce la inversión, y al mismo tiempo el presupuesto de la Junta de Andalucía, que usurpa un año más, un ejercicio más, obras tan importantes como la autovía del Olivar. Escuchamos a José Antonio Nieto.
Una vez más renunciamos a la ampliación del Hospital Reina Sofía, una larga petición y necesaria petición de inversión en nuestra tierra. Estos presupuestos confirman el entierro definitivo de la autovía del Olivar, que era una vía y una fuente de desarrollo de todo el sur y sureste de la provincia de Córdoba, que desde este momento ve limitado su desarrollo por la decisión de la Junta de Andalucía de acabar con ese proyecto.
Pues la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha dicho en respuesta a estas declaraciones de José Antonio Nieto, portavoz municipal de los Populares y presidente del PP, sobre los presupuestos de la Junta en 2016, que el Partido Popular no está moralmente legitimado para hablar de presupuesto, ni los de la Junta, ni tampoco los del Ayuntamiento. La portavoz socialista ha recordado que Nieto, lejos de defender los intereses de Córdoba, dejó hace pocas semanas que el Partido Popular y Mariano Rajoy le quitasen 3 millones de euros a la ciudad de Córdoba, que figuraban en el proyecto de presupuestos generales del Estado y que iban a ser destinados a mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses. Y lo hemos tratado aquí en la mañana en Córdoba. Ganemos Córdoba dice que evaluará el impulso a la laicidad acordado en el pacto de gobierno. Ha destacado que va a evaluar ese impulso acordado en el pacto que permitió el ascenso de Isabel Ambrosio a la alcaldía, con motivo de la puesta en marcha de la comisión de seguimiento del pacto firmado por los tres partidos que apoyaron la investidura de la alcaldesa, en este caso Partido Socialista, Izquierda Unida y también Ganemos. Es la 1:09 de la tarde. Con nosotros están ya las personas que van a sufrir y después disfrutar las obras del barrio de San Agustín de su plaza. Enseguida estamos con ellos.
Ahora también cenas temáticas en el Mercado Victoria. Jueves 22 a las 9 de la noche, todo por la pasta con Stromboli y el chef Juanjo Ruiz. Celebra con nosotros el Día Internacional de la Pasta con un menú muy especial, 18 euros por persona. Inscripción y reserva de mesa en mercadovictoria.com. Mercado Victoria. Vive, come, disfruta.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
Todos compran en la oportunidad. ¿Y tú a qué esperas? Ahora, con Bifavor, 1,85 por 60, no Prosinox, solo 399 euros. Ahorras 140. La oportunidad. ¿A qué esperas?
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Siempre que se inician las obras en un barrio, pues es un motivo de revuelo entre el vecindario. En este caso, las obras de la Plaza de San Agustín son unas obras muy esperadas, obras demandadas y proyectadas por el anterior equipo de gobierno. Sus vecinos hoy están de enhorabuena, al menos eso queremos pensar. Rafael Soto, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias y bien hallada.
El presidente del Distrito Centro, que está con nosotros y que supongo que de manera tempranera, como suele ser normal en Rafael, ya he echado un vistazo por allí por la plaza a ver qué tal van las cosas.
Evidentemente, esta mañana a las 8:30 ya pasé yo por ahí, aún no habían llegado los operarios, sí. Cuando ya estaba yo esperando a ver cómo se iba a producir el atasco que se ha producido. Eso era normalísimo, porque sabemos que tenemos allí un colegio que es un nazareno, y a esta hora es un caos.
Ese plan de tráfico tiene tres fases, ustedes lo saben bien. La primera fase permite el corte de la plaza hasta el día 25, y durante esta fase va a permanecer cortada la reja de Don Gómez, la calle Reja de Don Gómez, entre Las Beatillas y San Agustín, y Arroyo de San Andrés, entre Ocaña y calle Parras también, y se va a invertir la circulación en la calle Montero hacia San Juan de Letrán. O sea, el atasco estaba garantizado, y más hoy que amenazaba lluvia muchos coches.
Evidentemente, pero aparte de todo esto es que cuando se hace un proyecto para coger y que funcione mejor el tráfico, teniendo en cuenta de que vamos a hacer una obra importantísima, con un mes de antelación, el anterior gobierno municipal nos llamaba al Consejo de Distrito y a las asociaciones que le íbamos a incidir en su barrio, en sus casas o donde fuese, para que viéramos la mejor forma de habilitar el tráfico por la zona aquella. A nosotros, desde este nuevo gobierno, nunca se nos está diciendo nada en el Consejo de Distrito, menos aún a las asociaciones. Toman las determinaciones, las toman ellos, y Movilidad en este instante yo creo que debe recapacitar de que el mejor sistema que hay para que no suceda lo que está sucediendo en San Agustín ahora y ya, ni en San Agustín ni en ninguna parte de Córdoba, es que estos sean los propios vecinos los que sepan efectivamente por dónde pueden transcurrir el tráfico. Estamos viviéndolo día a día, somos los garantes de que eso funcione mejor, y lo que tiene que hacer la administración es escucharnos, es llamarnos y decirnos por dónde van a meter el tráfico, y si vemos que hay algún problema, se lo cogemos nosotros y se lo manifestamos, y esto no se está haciendo.
Claro que ellos pueden pensar que los técnicos que han diseñado esta obra tienen suficiente cualificación y conocimiento, ¿no?
Evidentemente, hablar de don Antonio Valdenebro, que es un director general fabuloso, que no tengo duda ninguna, sé que lo conocen todo prácticamente, pero luego hay pequeñas cosas que
matices,
no desconocen.
Matices.
Y estos matices que hay, son los que le tenemos que poner nosotros al señor Valdenebro, para que sepa que realmente donde iba a ir el tráfico por un sitio debería cambiarse a otro. Esto se ha visto esta mañana, pero bueno, esperemos que si hay alguno de los defectos que hayamos encontrado podamos solucionarlo y podemos solventarlo.
Así lo esperamos todos. Una plaza hermosa, pero en un deterioro creciente año a año, y ya por fin, ¿no?
Natividad, por favor. Esto era algo que estaba muy, muy esperado por todos los vecinos de San Agustín. Siempre estábamos diciendo que nosotros, no siendo merecedores de tener una de las plazas más hermosas, más bonitas de Córdoba, una de las que más historia tiene, porque bien sabemos nosotros que ya nacen allí los carnavales, allí nacen también prácticamente casi todas las romerías que se hacen, porque San Agustín en los años 40, años 50, eso era una maravilla pasar por allí, aquello teníamos el segundo mercado de Córdoba, aquello era la vida de la ciudad de Córdoba, estaba en San Agustín, y que hoy esté lamentablemente dejada de la mano de Dios. Esto tiene culpa el demonio, pero también tiene la culpa la Junta de Andalucía, que nos prometió una rehabilitación de la Axarquía Norte, y la Axarquía Norte hoy, hasta el día de hoy, la Junta de Andalucía ha hecho cero, cero, cero. Nada, absolutamente nada. Lamentablemente lo tengo que decir así. Espero que la alcaldesa, que pertenece al mismo partido que la Junta, tome parte en esto y se ponga a trabajar, porque no podemos consentir que hagamos una plaza del 10 y tengamos vivienda de un subdesarrollo impresionante.
Porque se dan esas dos condiciones en el barrio de San Agustín. Es un barrio muy antiguo, como bien dice Rafael, pero también un barrio donde no se ha promovido la pues nuevas viviendas, nuevas familias, y se ha envejecido notablemente en estos últimos años. Y cuando se acabe la remodelación de la plaza, quedará convertida en un gran bombón entre la plaza, la iglesia y otras atribuciones que el propio barrio tiene. ¿Ustedes se imaginan ya esa situación? Porque ahora van a tener por delante unos meses de obra, pero me imagino que cuando ya se vean en esa nueva situación lo van a disfrutar enormemente.
Sí, vamos, que lo vamos a disfrutar.
Vamos a ser positivos, ¿no?
Muy positivos, pero durante este tiempo el señor Pedro García
de Izquierda Unida, además usa mucho la plaza de San Agustín para sus mítines.
Va muchísimo la plaza de San Agustín para sus mítines y les encanta ir, y a Ganemos también les encanta ir a la plaza de San Agustín. Pues señores, la plaza de San Agustín ahora va a estar bien, pero el entorno de la plaza de San Agustín, vean ustedes lo que pueden hacer, que ahora quien gobierna la ciudad son ustedes. Por favor, a ver qué es lo que ocurre con todas las viviendas que están allí, y sobre todo don Pedro García, a ver qué pasa con los solares, que todos los solares que tenemos en la zona, tanto en Costanillas como en Morisco, si estuvieran puestos a disposición de la vecindad, si los residentes en la zona tuvieran la posibilidad de aparcar en estos solares, yo le puedo garantizar que la Sarquía Norte no tendría problema ninguno de aparcamiento, absolutamente ninguno. Y esto lo saben bien ellos. Si no pueden hacerse en Costanillas, como ya se ha dicho, porque hay un problema de heredad, pues tenemos en la calle Morisco dos impresionantes solares que se podrían poner a disposición de los residentes. Pero además, que esto ya es peor todavía, un solar que se ha convertido en aparcamiento en el ábside de la iglesia de Santa Marina, que lo podemos ver todo el mundo, que tuvimos problemas, y precisamente fue con Cultura de la Junta de Andalucía que al final se terminó. Resulta de que no ha entrado todavía ni un solo vehículo, y tenemos una obra tremenda en la plaza de San Agustín, y todos los vehículos que andaban por la plaza de San Agustín no saben ahora si echárselo a la espalda, meterlo en la casa o ponerlo, digamos, a merced de que la policía local se lo lleve con la grúa, porque otra cosa no hay, porque nosotros no tenemos sitio, y como no tenemos sitio y un vehículo no cabe en tu bolsillo, pues imagínate lo que tenemos que hacer. Vamos a poner esto, don Pedro, reúnase usted con nosotros, no tenga usted problema, que le vamos a recibir muy bien en el Consejo de Distrito, y de verdad que vamos a solucionar el problema que tenemos de aparcamiento. Se lo pido de verdad con el máximo respeto.
Ustedes han pedido, para terminar, han pedido reunirse con Pedro García, con la alcaldesa de Córdoba.
Yo he pedido dos veces reunirme con la alcaldesa de Córdoba.
¿Y?
Y aún estoy esperando que nos llame. Me llamó la primera vez, nos marcó una fecha, y concretamente fue a mí, y cuando llegaba la fecha, el día anterior, me llamó la secretaria diciendo que por problemas de agenda no me podía recibir, que ya nos llamaría. Hasta ahora seguimos esperando. Hace ya 5 meses que solicité. La primera solicitud fue para felicitarla. Señor Ambrosio, fue para felicitarla, de verdad, se lo digo de corazón. Pero parece ser que no quiere usted que yo la felicite.
Es un placer, Rafael Soto, hablar con usted siempre, en este caso, porque la plaza de San Agustín es absoluta actualidad. Esos problemas de tráfico, ponerlos sobre la mesa, nos hace un bien a todos, a los vecinos de San Agustín y a los que no. Porque un paseo por San Agustín y por la Sarquía Norte no nos puede privar de ello nadie, ni una obra ni un aparcamiento. Pero si nos lo pone más fácil, pues mejor será para todo el mundo. También llegan los patios, también llega la fiesta, y en fin, vamos a ver qué pasa. Para la Semana Santa, en principio, estas obras deben estar terminadas. La Semana Santa que cae en marzo, usted lo duda, vamos a tener un poco de optimismo. Cae este año en marzo, son pocos meses. Pues veremos en qué queda toda. De momento, vamos a hacernos la idea de ver esa plaza ya remozada, limpia y dispuesta para el disfrute. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Natividad. Eres un encanto.
Hasta luego.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras, cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Thank you.
Los lazos rosas nos recuerdan hoy que el cáncer de mama tiene cura. Que el cáncer de mama, a pesar de ser una de las causas de muerte entre la población femenina más alta, es también un signo de esperanza para todas las personas, para todas las mujeres que los padecen. Y además, cada día la técnica médica, los avances científicos, hace que esa esperanza se vaya ensanchando. Hoy con nosotros está la presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Córdoba, María Luisa Cobos, a la que ya saludamos. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Decíamos que ha avanzado mucho la ciencia, la técnica médica, y hace posible que lo que antes se convertía en una verdadera tragedia familiar y personal sea ahora más que nada un signo de esperanza, una manera de sobrellevar la enfermedad.
Por supuesto, yo creo que es importantísimo la prevención, el concienciamiento de que la mujer que tiene que hacerse la mamografía, que efectivamente se están produciendo muchos cánceres de mama, 25.000 al año, ¿no?, a nivel de España, pero en un estadio tan pequeño que todo tiene es solucionable. Un 88% de mujeres operadas de cáncer de mama a los 5 años están totalmente curadas. O sea que eso es un dato positivísimo en comparación con hace 20 años, ¿no?
Hace 20 años, donde la enfermedad era un tabú, la enfermedad ha conseguido hacerse visible para compartir una estrategia de superación, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo soy enferma de mama y yo me acuerdo que cuando comentaba con alguien, mi marido se ponía un poco, pero ¿qué tienes que decir? A mí no me importa nunca y creo que es importante perderle miedo a la palabra cáncer y, por supuesto, la prevención y, bueno, y aceptar los tratamientos. A veces es verdad que son tratamientos un poquito duros, pero sabemos que esos tratamientos son iguales a vida.
Hoy celebramos ese día. Me imagino que en el seno de la asociación también se hace el recuento, ¿no?, de todo lo que se ha llevado a cabo a lo largo de este último año.
Efectivamente, pues la verdad que, mira, en fisioterapeuta, que son sesiones con señoras que están padeciendo el linfedema, pues se han visto a 258 mujeres con 1.873 sesiones. Y luego tenemos los talleres de ejercicio y piscina, que han ido 256 mujeres. Y una cosa que también es importantísima, los psicólogos. Los psicólogos han visto a 305 pacientes, han visto también y han tratado a 294 familiares y han hecho pues 2.911 sesiones a través del 2014. Yo creo que todas estas cosas hacen que la mujer operada de mama pues se rehabilite, tenga ganas de vivir, se encuentre que no pasa nada, que padecer un cáncer no tiene por qué cambiar tu vida, sino tú tienes que ser la que cambie, porque verdaderamente ante un dolor siempre se va a sacar cosas muy positivas. Y es importantísimo pues acudir a personas que sepan cómo remontarte y cómo hacerte de nuevo incorporarte a la sociedad.
Esa ayuda psicológica lo es todo, ¿no? Porque la soledad es el peor enemigo, quizás, de esta enfermedad.
Sí, la soledad, los tratamientos, porque, por supuesto, los tratamientos casi en un 90%, pues la caída del pelo para la mujer, pues es verdad que es duro. Pero tenemos ya verdaderas personas que ayudan a tener la peluca adecuada, que nadie te nota, a enseñarte a maquillarte, y, por supuesto, los psicólogos a remontar y a decir, bueno, esto no pasa nada, hay que seguir viviendo, soy la misma de antes, porque verdaderamente somos las mismas personas, que no tiene nada que ver que no haya, porque normalmente, antiguamente, sí que es verdad que era una mastectomía total, pero hoy, gracias a Dios, están cogiendo en estadios tan pequeños que es muy poco agresivo. Y si es agresivo, tenemos, bueno, pues al cirujano estético, que verdaderamente están haciendo maravillas para que la mujer se sienta completa con su cuerpo y sea vuelva a vivir de nuevo pues su vida, y quizás con mucha más fuerza y más seguridad.
Fuerza y seguridad es lo que deseamos a todas las personas que han padecido un cáncer de mama, y la seguridad de que no están solas, que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer está para apoyarlas, para hablar, para sentirse acompañadas y queridas, que al final es el antídoto, es la mejor medicina.
Exactamente. Nosotros este año salimos con el lema: si el cáncer te deja sin palabra, a nosotros no. Así que ahí estamos nosotros para poderle ayudar, tenderle la mano y decirle, como yo siempre termino, que la Asociación Española contra el Cáncer siempre van a encontrar una ventana abierta a la esperanza.
Esa ventana es la que nos abre siempre con su amabilidad su presidenta, María Luisa Cobos, a la que le agradecemos estos minutos en un día importante para su asociación y para ella misma. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Pues gracias a ti, Nati. Y gracias también por habernos dejado, bueno, pues, traspolar a las mujeres que hoy estén padeciendo cáncer, que tienen que seguir para adelante, que no pasa nada, que la vida es preciosa y hay que luchar por ella.
Hay que luchar por la vida siempre y en todo momento. Sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mar.
Para comer, para cenar, La Flor de Azahar es tu lugar. Situado muy cerca de la mezquita, descubre nuestra nueva carta y disfruta de un ambiente tranquilo y acogedor. Menú diario por 9,50 euros. La Flor de Azahar, ganadores de la tercera ruta de la Tapa de Alhambra. Teléfono 957-610684.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Centro Médico Roan le atendemos inmediatamente y sin esperas. Además, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que usted solamente se preocupe de su recuperación. Centro Médico Roan en Córdoba. Teléfono 957-414832. Estamos en Músico Ciriaf 12.
Es la 1:26 de la tarde. Se lo hemos venido contando, dos candidatos para Hostecor. Dos candidatos optan a presidir la patronal de la hostelería. María Dolores Jiménez es una de ellas. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida a un día en que se determina en parte su recorrido profesional. Mujer empresaria que ha presidido, entre otras cosas, la Cámara de Comercio de Córdoba, ha sido siempre una de las personas que más ha luchado por el mundo empresarial y hostelero de Córdoba y ahora quiere esa representación. Ya tiene experiencia María Dolores porque ha sido la vicepresidenta de Hostecor.
Pues sí, efectivamente, tengo alguna experiencia, igual que la tenemos el otro candidato, que también estaba en la Junta Directiva desde el principio, como yo, ¿eh? Los dos tenemos experiencia. Uh-huh. Pero nada, mira, decirte que finalmente, pues el grupo de empresarios que venían conmigo, éramos 18 los que encabezábamos esta candidatura, pues finalmente hemos decidido que no nos merece la pena. En el mundo empresarial, que somos los que debemos de dar ejemplo, que yo he llamado a la unidad desde el minuto número uno para que tengamos un proyecto conjunto y en común, en el que todos luchemos e intentemos que la industria del turismo, que es una de las industrias más importantes y el motor de desarrollo de nuestra ciudad, pues que tenga una voz, que seamos, pues eso, los empresarios, que para eso somos empresarios, los objetivos deben ser los mismos para todos, pues que estemos muy unidos. Eso, como tú sabes, ha sido imposible, lo hemos intentado por todas las maneras y hemos decidido esta mañana pues darle el apoyo a Fran y, uh-huh. y bueno, pues que sea Fran el que se presente y el que, igual que se ha hecho tanta energía para esta campaña, pues que sea esa energía pues, para sacar este sector adelante y nada más. Y desearle que tenga muchísima suerte y que le vaya muy bien.
Francisco de la Torre, pues, es el nuevo presidente de Hostecor.
Sí, totalmente. Es que no ha habido ya más candidatos. Sí.
Uh-huh. ¿Y esa decisión de unidad del sector, promover la unidad del sector, ha sido fácil? Porque siempre, cuando hay dos candidaturas iniciales, es porque hay matices en la visión, en la gestión.
Bueno, no debería de haberlo, porque yo creo que bueno, como te he comentado antes, los intereses de los empresarios son los mismos y no son otros que intentar contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad. Y cuanto mejor le vaya a nuestra ciudad y mucho más en materia de turismo, que es la industria más importante que tenemos, pues nos vamos a beneficiar todos. Con lo cual siempre hemos llamado a la unidad. Ya participar en este proyecto, que está muy lejos del proyecto que nosotros teníamos en mente, que es ese proyecto empresarial, pues era perder desde nuestro punto de vista, porque ya o tenés que estar en una parte en la que preside y o en la que está en la parte opuesta. No creo que eso merezca la pena. Claro. La mejor manera, ganar, pues no estar. Y así pues no nos dividimos, no se abre más brecha aún entre los empresarios. Uh-huh. Y vuelvo a hacer un llamamiento con los empresarios, debemos de ser un ejemplo, porque para eso tenemos nuestros políticos, para que creen sus campañas, para que la... Pero es su función, la de los políticos, muy digna y muy propia. Pero la nuestra no es esa función, pienso yo. La nuestra función es otra muy diferente, y es defender eso. Nuestros negocios para conseguir pues que se desarrolle nuestras ciudades, que podamos crear empleo, que podamos mantener nuestros negocios.
Bueno, pues esta es la última hora. En cualquier caso, han preferido ustedes a una asociación, un solo candidato a una asociación dividida. ¿Ese sacrificio les honra?
Pues sí, pues la verdad que sí. Y además les deseamos a Oxicor, que es una de las asociaciones más antiguas de Córdoba, con muchísima suerte, de verdad. Y que, bueno, y intentar mantenerla, intentar su continuidad, porque el sector lo merece.
Pues muchísimas gracias por ese sacrificio hecho a favor de la unidad del sector y por atendernos en estos últimos minutos de la despedida. Muchísimas gracias y feliz defensa del sector hotelero ahora y siempre. Muchas gracias.
Una y media, 12:30 en Canarias.